Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Muy bien, pues buenos días, Icono. ¿Con ganas de empezar en serie nueva? No, no estáis con ganas de empezar serie nueva. Al menos no lo parece. ¿Hay ganas o no hay ganas? Momentos cruciales. No digáis que nos reta, ¿no? De alguna manera, miramos atrás. Sabéis esta frase hecha, ¿no? Que circula por ahí de que la vida está llena de momentos, la vida es la consecución de momentos y todo esto, ¿no? Pero es más que una frase hecha, realmente un momento sigue a otro y a otro otro y uno lo piensa y mira hacia atrás y efectivamente hay una acumulación larga de momentos, pero qué duda cabe que hay momentos que son un poquito más cruciales que otros, ¿no? Y justamente queremos hablar de momentos cruciales que tienen que ver con la cruz, de ahí cruciales, que definen ese espacio, lo que pasó alrededor de la cruz nos da pistas muy interesantes acerca de algunos momentos clave en nuestra vida y los vamos a poder conectar además con momentos históricos de nuestra vida como seres humanos, no solo individuales, sino lo que es la raza humana, lo que ha representado. Esos momentos en los que pues uno a veces se da cuenta de que tiene que decidir si obedecer o no obedecer, y es difícil tomar la decisión correcta. En otras ocasiones vamos a estar dándonos cuenta de que no sentimos a Dios tan cerca como nos gustaría y vamos a tener que tomar medidas ahí también y lo que hagamos, lo que pensamos, lo que sentimos en esos momentos lo marca todo muchas veces. Va a haber momentos en los que te vas a ver ante la disyuntiva de si perdonar o no perdonar. Y los que somos víctimas de la gracia sabemos que esa no es una opción, la de no perdonar, pero qué difícil es transitar eso, ¿no? Cuando te la han hecho muy gorda. Otras veces nos toca recordar que los que lo hemos hecho muy gorda hemos sido nosotros, ¿no? Pero vamos a hablar de ese tipo de momentos. Y vamos a hablar también de momentos en los que uno lo que querría es tirar la toalla, simple y llanamente, ¿no? Preguntándonos dónde se borra uno de esto, cómo me quito de aquí en medio, ¿no? En medio de todo eso, momentos cruciales, vamos a detenernos durante unas cuantas semanas a pensar sobre cosas que creo que son importantes reflexionar cuando estamos fuera de esos momentos cruciales. Nunca sabemos cuándo va a llegar uno de ellos, pero qué importante que cuando llega una curva ya sepas conducir en las curvas, ya sepas de alguna manera orientar ciertos asuntos, ya hayas podido tomar decisiones sobre qué hacer en situaciones como esa, porque suele decir Joel muchas veces cuando está aquí delante que vamos a abrir las escrituras y vamos a hablar de esas cosas que forjan nuestra vida. Y la forja tiene que ver con los momentos duros, con los momentos complicados, con los momentos cruciales en definitiva. Y cuando miramos a la cruz, nos encontramos esos momentos y vas a darte cuenta de cómo Jesús tuvo que plantearse todas estas cosas que estamos viendo. Así que las vamos a analizar y no sé cuántos estuvisteis la semana pasada y pudisteis escuchar a Samuel hablando del Espíritu Santo. Pero bien podría haber formado, si no parte directamente de la serie, desde luego nos ha dado el contexto, porque mirad, estos momentos son momentos difíciles, pero de la provisión de Dios para nosotros, para esos momentos, nos habló él la semana pasada, cuando nos hablaba del Espíritu Santo, de la mejor compañía, de quién es el que está con nosotros, no solamente consolándonos, sino fortaleciéndonos, ayudándonos a tomar las mejores decisiones en los momentos difíciles. Así que espero haberos, incitado un poquito la curiosidad, la inquietud, para poder empezar esta serie con la que arrancamos. Y a mí me toca un tema feo, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Vale? No suelo hablar de temas preciosísimos, pero es verdad que hay temas que con todo y que son temas duros, complicados. Sabéis que los psicólogos muchas veces hablamos de sufrimiento, por ejemplo, hablamos de dolor, hablamos de enfermedad. La última vez no estuvo mal, me tocó hablar de autoestima, entonces la cosa era como un poco más amable, ¿no? Pero cuando hablamos de esos temas oscuros, lo que suele suceder es que decimos, bueno, pero por ejemplo, si va a hablar de sufrimiento, a ver si va a contar algo que me resuelve, ¿no? A ver si me cuenta algo que de alguna manera es un poco como la fórmula que me ayude a que me duela menos, a que pueda transitarlo mejor. Entonces, aunque son temas feos, pero bueno, como que nos invitan un poco, ¿no? Ahora, claro, uno se pone ante un tema como este y dice, jolín, o sea, hay algo en nosotros, o hay mucho, o hay todo en nosotros, que genera una resistencia ante este asunto. Porque es como, si es que aunque me lo pongan más fácil, tampoco, o sea, gustarme no me gusta. Igual soy yo nada más. No es un tema fácil de escuchar y os garantizo que no es un tema del que es fácil hablar. Entre otras cosas porque sabes positivamente que el auditorio está deseando desconectar. Así que os la estáis jugando, no podéis desconectar, si no luego os perseguiré. Es un tema difícil para el que escucha, para el que lo cuenta, para el que lo trabaja durante la semana, para el que lo reflexiona, porque además, bueno, lo sabéis y yo creo que nos conocéis en lo personal también muchos de vosotros, cuando hablamos aquí delante no estamos hablando desde la superioridad moral. Estamos hablando desde las luchas personales que compartimos con cada uno de vosotros. Estamos juntos en el mismo camino de Jesús. Es justo lo que acabamos de contar en la mesa, ¿no? Y estos días, mientras preparaba un poco lo que quería contaros, estuve buscando sin éxito, porque me hubiera encantado encontrarlo y traerlo y poneroslo. Sabéis que de vez en cuando me gusta poner un vídeo que de alguna manera conecte con las imágenes de nuestra cabeza y nos traiga con esa imagen cosas que a veces valen más que mil palabras, pero os lo voy a describir. Estuve buscando un vídeo de un anuncio que vi hace muchos años, igual alguno lo habéis visto. Es una calle de algún país asiático, no sé cuál es, abarrotada de gente, y hay un momento del anuncio en el que todo se queda congelado. El que se estaba comiendo un helado se queda a medias, el que estaba charlando con no sé quién, notas que se han quedado a medias de la conversación, el perrito de turno también congelado, y hay un protagonista que es el único que no se ha quedado congelado en toda la escena. Entonces, tío, de repente alucina, ¿no? Aparte de porque la escena de por sí ya es llamativa, empieza a tontear que si a este le pongo el dedo en la nariz, que si al otro le hago no sé cuántos, haciendo las típicas bromas que se nos podrían ocurrir a lo mejor en un contexto así. Pero hay un momento en la escena que es un momento crucial. Hay un momento en el que este hombre ve que hay una puerta de una casa que está abierta de par en par. Y todo el mundo está parado. Nadie se mueve, nadie ve nada, nadie oye nada. Y tú ves cómo él se va acercando al umbral de la puerta. Y justo el anuncio termina cuando no sabes si va a entrar o no va a entrar. Y ahí queda el anuncio. No recuerdo ni lo que anunciaba. Eso es un momento crucial, en un sentido. Lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos habéis seguido esta semana a Nadal? ¡Qué mentirosos sois! Nadie ha seguido a Nadal esta semana. Hasta yo he seguido a Nadal esta semana. O Alcaraz. Los que veis tenis de vez en cuando, sabéis lo que es un punto de break. Bien, ¿sabéis lo importante que es romperle el saque al otro tío de allí, ¿no? Porque eso marca radicalmente si quizá yendo en desventaja vas a poder remontar el partido y vas a llegar a ese famoso punto maravilloso que nos encanta, que es el de bola de juego, set y partido, ¿no? Pero antes han tenido que pasar cosas. Muchos momentos, todas las bolas son importantes, qué duda cabe, pero los puntos de break, esos son los que rompen, por eso se llaman the break, ¿vale? Estás rompiendo el saque del otro. Vale. ¿Ubicáis algún momento crucial de vuestra vida? Me gustaría que pensarais en alguno. La Biblia tarda exactamente 2 capítulos en presentar un punto crucial en nuestra historia como humanidad. todo es maravilloso hasta Génesis 2, llega a Génesis 3 y la cosa se estroncia. Y siendo habitantes de un jardín maravilloso en el que todo iba fenomenal, resulta que se encuentran en una disyuntiva complicada, exactamente la que estamos planteándonos nosotros hoy y que luego nos proyectará hacia la cruz. Pero vamos a empezar por el principio, porque a veces estas cosas ayudan cuando las arrancamos desde el principio. Estamos en Génesis 3 y resulta que esta pareja que había recibido una consigna muy clara, puedes comer de todo lo que hay aquí, pero de ese árbol no puedes comer. Y entonces empieza esa conversación fea de la serpiente con la mujer y la mujer con la serpiente, y ahí pasan cosas. Y lo voy a sintetizar de la siguiente manera. Tanto uno como otro, mujer y hombre, por ese orden, eligen mal. Están de la misma pasta que los dos escogen desatender la voz en mayúsculas para escoger la voz equivocada y su propia voz. En el caso de ella, escoge darle más crédito a la voz de la serpiente y a su propio criterio después. En el caso de él, decide darle más voz a su mujer y a su propio criterio. Y ya sabemos lo que pasa. Y mirad, eso es un momento crucial de nuestra historia. Venimos pagando aquel pato hasta el día de hoy. Momento crucial. Y podríamos pensar, bueno, yo creo que lo hubiera hecho mejor. La realidad es que no. Y lo demuestro fácilmente. Tú y yo, en nuestros momentos del día a día, desobedecemos 50 millones de veces. Luego es bastante evidente que no lo hubiéramos hecho mejor. Así que así las cosas, entendiendo que allí la cosa se nos fue bastante a la porra y que luego uno sigue en el texto y toda la narrativa bíblica, si os dais cuenta, se reduce a multitud de momentos en los que unos u otros o los demás allá escogen bien o escogen mal. ¿A qué se le llama escoger bien? A obedecer la voz en mayúsculas, cuando nos dice por aquí te va a ir bien, lo que él llama camino de bendición, o por aquí te va a ir mal, camino de maldición. Y tú escoges, qué duda cabe, o sea, al final esto es una cuestión personal. Pero son momentos y momentos y momentos, y algunos de ellos absolutamente cruciales. Piensas en Caín, por ejemplo, y se dio ese momento, ¿no? De, bueno, reviso mi ofrenda o voy y le abro la cabeza a mi hermano. Y está bastante claro lo que escogió. Y otros detrás de él. Podemos acordarnos, por ejemplo, de gente como Jacob, cuando decide si engañará o no engañará a su padre para recibir la primogenitura, por ejemplo. O nos encontramos con casos como el de David. Y todo empieza, las situaciones de desobediencia, empiezan todas por un momento crucial. También empiezan por un momento crucial, por cierto, las de obediencia. Y vamos a estar yendo todo el rato de un lado al otro de la moneda, porque la obediencia y la desobediencia están ahí. Son las dos caras de nuestra moneda, de nuestra vivencia cada día, con la vida, con nuestras decisiones. David escoge una mañana en la que tenía que estar en la guerra con el resto del pueblo, quedarse en casa y salir al balcón y andar así un poco como oteando el horizonte. Y ya sabemos lo que pasa después. Sus ojos se encuentran con Betsabé y se empieza a tomar una serie de decisiones. Todo empieza por un momento. Empieza, si me apuras, por un me quedo o no me quedo en casa. ¿Hago lo que debo o no hago lo que debo? ¿Voy o no voy? ¿La hago venir o no la hago venir? Y fue un momento crucial, no solo para él, fue un momento crucial para su reinado, fue un momento crucial para su familia. Qué duda cabe que fue un momento crucial para ella, no creo que tuviera muchas opciones, por cierto. Momentos cruciales que van a marcar a partir de entonces cómo se van a dar las cosas. También tenemos muy buenos ejemplos. de obediencia. David era un hombre también, y eso no se nos puede olvidar, conforme al corazón de Dios. Probablemente de las personas que también cuando llegó el momento de arrepentirse, lo hizo mejor. Cuando decidió ese punto de break, escribe el Salmo 51, escribe el Salmo 32. Contra ti solo he pecado. Y ahí empiezan a pasar cosas. Y es verdad que hay un giro de tuerca, hay un 180 grados de maniobra. Tuvo que convivir con las consecuencias de lo vivido. Aquello momento había sido un momento crucial, pero hubo otros momentos cruciales también en su vida. Y esto es la maravilla de la gracia también, ¿no? Como el Señor nos recuerda una y otra vez que caemos, pero Él nos levanta. Y lo vamos a ver en otros espacios, ¿no? Pensamos en otros, en Abel, en Noé, en Jacob, en Abraham, en José. Bueno, puedes leer toda la Biblia, si me apuras, en términos de momentos cruciales de estas personas. Ahora, si hay alguien que está por encima de cualquier estándar y vamos a empezar fijándonos en su momento crucial, porque su momento crucial es nuestro momento crucial, esa persona es Cristo. Y Hebreos nos lo pone de la siguiente manera, lo tenéis en pantalla. Dice, aunque era hijo, hijo en mayúsculas además, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Su momento crucial no fue un momento fácil, no fue un momento sencillo. Déjame ponerte los momentos clave o los momentos cruciales como si fueran una instantánea, como si fueran un flash. Tú sabes, cuando estamos viendo una película, de repente la cámara se enfoca en algún punto y ahí va a pasar algo que es clave y te lo acompañan, si quieres, de música o de algo especial. Imagínate esa instantánea. Y uno podría decir, bueno, ¿en qué consistió aquel momento crucial de Jesús? Porque aquí nos cuenta el resultado. ¿Hubo obediencia? De eso nosotros nos beneficiamos hoy, qué duda cabe. El Señor le perfeccionó, pero ¿le perfeccionó cómo? Y Jesús tuvo que escoger si obedecía o no obedecía. Y nos podemos imaginar lo que representaría para nosotros hoy que Él hubiera escogido mal. ¿Te lo imaginas? Acabamos de escuchar el credo apostólico, lo hemos estado repitiendo. El Señor murió y bajó a los infiernos. ¿Te imaginas que eso no hubiera pasado? No hubiera habido resurrección tampoco. Tú y yo no estaríamos hablando de salvación para nosotros, ni muchísimo menos. Y este momento no solamente es un momento crucial, y no es poco ya por en sí mismo la cruz, es que este momento crucial resuelve aquel otro momento crucial de aquella pareja en el Edén. ¿Veis la conexión? ¿Entendemos por qué a Jesús se le llama el postrer Adán? Uno que desobedece en la decisión crucial de su vida, el otro que decide obedecer y enmienda todo lo que el anterior y sucesivos habíamos estropeado. Momento absolutamente crucial de la historia, que tiene este aspecto, por cierto. Dice Marcos, capítulo 14, que fueron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Estamos horas antes de que Jesús fuera entregado. Y le dice a sus discípulos, así que primer tip, no va solo a un momento crucial. Le dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Segundo tip, ¿en qué? ¿Línea y media? Sentaos aquí mientras yo oro. No va solo, se postra en oración, se huele que viene ese momento, en mayúsculas, pero además coge a dos o tres, Pedro, Jacobo y Juan, su círculo cercano, su círculo de confianza. y llevándoselos aparte se hace vulnerable con ellos y les dice, entristeciéndose y angustiándose, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Tercer tip, no va solo, ora, pero además se hace vulnerable, comparte de lo que le está sucediendo. ¿Qué expresión emocional brutal tiene Jesús aquí? Para que luego los cristianos vayamos diciendo que si las emociones hay que quitárnoslas de en medio porque las emociones son del diablo. Ya. Igual es que no tenemos la misma Biblia. Muy triste hasta la muerte. Cierto alivio también, ¿verdad? Para las personas que a veces hemos tenido ideas de muerte. Ganas de morirnos. Que a lo mejor no estás planificando tu suicidio, pero si te dejaran firmar para quitarte de en medio, igual firmabas. Y esto no es un alegato a favor del suicidio, evidentemente. O sea, ya sabéis a lo que me dedico a todo lo contrario. Pero qué interesante esto, ¿no? Y sigue diciendo, porque ese es el contexto del momento crucial, yéndose un poco hacia adelante, se postra en tierra y ora que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, es decir, en esta disyuntiva me duele todo, me duele el alma, me querría quitar de en medio, ojalá esto no tuviera que estar sucediendo. Derrama en plena honestidad su corazón delante de Dios, Padre, pero termina diciendo que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí es donde nos saltan los plomos a todos. Porque la clave del momento crucial, posiblemente, es esta última. Esa es la que más nos cuesta decir en nuestras oraciones. Igual, de nuevo, soy yo nada más. Pero para mí que no. De otras cosas no sé, pero algo de naturaleza humana es lo que más nos cuesta decir. La mayoría de veces no somos capaces ni de decirlo, por si acaso se cumple. ¿Sí o no? Os reís porque es verdad. Esa parte es la que marca por qué Jesús resolvió aquello correctamente y nosotros no. Lo que más nos cuesta en nuestros momentos cruciales es justamente lo que Jesús hizo en aquel momento, que es negarse a sí mismo, negarse a sus deseos, negarse a su estatus como Dios que era, 100% hombre, pero 100% Dios. O sea, él, si había alguien que no tenía por qué estar en esa cruz, era él. Podría haber hecho uso del comodín y no lo hizo. Y alguien podría decir, y esto lo he escuchado preocupantemente cada vez más en los últimos años, porque así de sutil va siendo la manera en la que vamos retorciendo el Evangelio conforme van pasando también los años, las décadas, los siglos. Bueno, pero Jesús pasó por ahí para que nosotros no tengamos que pasar por ahí. ¿Perdona? A ver, explícamelo mejor. A nosotros lo que se nos dice es, imitad a Cristo, incluyendo esto. Y eso aplica desde lo pequeño hasta lo grande, desde cualquiera de los momentos de peloteo hasta los puntos de break. Porque todos queremos la bola de juego set y partido y ganar el partido. Pero no nos mola nada el proceso, no nos gusta la consecución de momentos y los momentos cruciales en los que generalmente toca negarse a uno mismo y decir, bueno, Señor, y porque sigo el camino de Jesús y lo sigo con todo, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Eso nos cuesta la vida. Y solemos escoger mal. Y así nos va, evidentemente. Fijaros si se nos dice imitad a Cristo. Vámonos a Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Nos queda alguna duda? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, y aquí está el punto de requiebro, se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, renuncia, se niega, y se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es un momento de la cruz, eso es un momento crucial, ese es el momento que lo marca todo. Y nos dice que vosotros seáis igual. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabéis cuál es el drama de nuestra época? Que esto nos parece una exageración. A ver, que tampoco era para tanto. No, o sea, me acuerdo hace muchos años ya, bueno, éramos jovencitas, mi hermana y yo estábamos en la adolescencia, y mi hermana vino muy enfadada un día de un evento, de un concierto de Pedro Guerra, un cantautor conocido, famoso aquí en España, que hizo un chascarrillo en el concierto y venía a decir que básicamente que ya estaba bien con Dios, ¿no? Que seguía cabreado todavía por el temita de la manzana. Y lo puso de esa manera, ¿no? Claro, todo el auditorio prorrumpió en una risa sonora. Mi hermana vino tan mosqueada que le escribió una carta que creo que nunca le llegó a contestar, pero vino a hacerle un alegato acerca de la famosa tolerancia intolerante, ¿no? De la que somos tan fan a veces. Qué exagerado Dios, ¿no? Con este asunto de la manzana. Tampoco era para tanto. Aquel momento crucial, porque Dios se lo tomó de aquella forma, pero quiero decir, ¿no? Podríamos. Y cuando, como cristianos, hablamos del camino de Jesús, creo que muchas veces, sin darnos cuenta, lo simplificamos. El camino de Jesús es un camino de pureza. Es un camino de obediencia. Es un camino de renuncia. Es un camino en el que lo pequeño importa. Lo grande también, por supuesto. Pero cuando no damos en lo pequeño, ¿esperamos que en lo grande vamos a poder tomar las grandes decisiones? Te voy a proponer un ejercicio. Generalmente los ejercicios de reflexión los solemos dejar para el final de la conversación. Hoy os lo voy a proponer aquí, ahora, en el momento de en medio, ¿vale? Porque me interesa mucho, además, que lo que vamos a estar explicando después, y ya os digo que va a ser incómodo, lo vamos a aterrizar mucho mejor si pensamos en situaciones personales, que no tienes que compartirlas. Te voy a pedir que las reflexiones tú, pero te voy a pedir que hagamos este ejercicio juntos. Piensa en una situación de desobediencia que tenga un poco esta fórmula. Oye, normalmente no suelo tal, pero esta mañana he patinado. Oye, mira, voy a ser muy explícita, nunca le saco el dedo a nadie en la carretera, ¿vale? Pero hoy yo estaba a punto. El dedo no tengo la costumbre, pero le he pegado una pitada. Que ojo, pegar una pitada a alguien no es pecado, ¿vale? Pero ¿entendéis lo que quiero decir? Esto de airarnos, pero pecar además de airarnos. Bueno, vale, piensa en una de esas situaciones. Podríamos llamarlo de desobediencia puntual, ¿vale? ¿Es importante? Es importante. ¿Le duele al Señor? Le duele al Señor, no le honra. ¿Forman parte de esas cosas de lo que llevó al Señor a la cruz? Lo hemos recordado hace un rato. Sí. Hasta los que nos son ocultos, como decía David, ¿vale? Son importantes. Bien, gracias a Dios que el Señor no se sorprende de nosotros, solo nos sorprendemos nosotros. Él ya lo sabe. Lo sabía cuando estaba en la cruz, lo sabía desde antes de la fundación del mundo, él ya sabe en lo que nos vamos a ver patinando, ¿vale? Ahora, te pesa, porque sabes que, aunque no es un momento crucial, es uno de esos momentos que suma o resta. Y en esos momentos lo que hacemos es Pues en el mejor de los casos, ojalá que sea así, tomamos conciencia y decimos, Señor, perdóname porque me tenía que haber guardado el dedo, efectivamente. Y el Señor nos ayude a reconducir. Son esos momentos puntuales de desobediencia. Y te propongo para esos momentos, además de lo que hemos estado hablando, que te hagas algunas preguntas, porque esas preguntas van a ser clave en los momentos cruciales, en los que te voy a comentar ahora, que son incluso de más enjundia que estos. En estos ya, para cuando nos damos cuenta, ya ha pasado. Pero hay otros en los que es una decisión casi que tomada con alevosía, muchas veces. Te hago esta propuesta práctica. Cuando estés delante de una situación en la que tienes que decidir, voy o no voy, cedo o no cedo, hago o no hago, con IVA o sin IVA. ¿Lo puedo hacer sin pecar? Si la respuesta es que no, primer strike. Hoy va de deportes. Segunda, ¿es digno de un cristiano lo que voy a hacer? Porque a lo mejor esa pregunta te ayuda. Abro la ventanilla, tiro el paquete de patatas. ¿No? ¿Esto es digno? Esto es lo mejor que lo puedo hacer. Y estamos hablando de peloteo, ¿vale? No estamos hablando de... Pero no es digno, o sea, no... Imaginaos que veis a Joel ahora cuando salga, o a mí, que abrimos la ventanilla y... ¿No? ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Tercera pregunta. ¿Daña a alguien más? ¿Afecta? ¿Afecta a los que vienen conmigo en el coche? ¿Afecta a mi comunidad de fe? ¿Afecta al mundo que no nos hace, con perdón, ni caso? Pero nos observan, ¿eh? Todo el tiempo. Aunque sea para sacarnos las tripas. ¿Afecta? ¿Daña? ¿Impacta? Me parecen tres preguntas potentes. Y te voy a pedir que pienses en un segundo tipo de situación. Hemos hablado de momentos de desobediencia puntual. Y alguien puede estar pensando, bueno, estos son temas de educación, de civismo, ¿no? O sea, hay más que eso. Porque resulta que este tipo de situaciones, si pasan una vez, pasa una vez. Cuando pasan dos veces se llama patrón. Si pasan más de tres, es un hábito. ¿Y sabes esas situaciones en las que decimos, hace tiempo que suelo tal? Y yo sé que esto al Señor no le va. Esto no le gusta. No lo puedo hacer sin pecar. No es digno de un cristiano. Daña. Y daña, como pasó en el Génesis, a tres niveles. Daña nuestra relación con el Señor. Nos daña, aunque no nos lo creamos. Y daña las relaciones con los demás. Lo que se rompió en el Génesis fueron esas tres cosas. La relación con el Señor, qué duda cabe que la relación entre hombre y mujer, y cada uno quedó hecho trizas. Y aquí estamos, repitiéndolo para celebrarlo. Momentos puntuales, en otros momentos un patrón, pero fijaros, hay una cosa en común en estos dos escenarios que os estoy pintando. En los dos hay cierto sentido de lucha. Esto no me gusta, esto no está bien, sé que esto no es correcto, sé que esto al Señor no le agrada. Y el Señor está con nosotros en esos momentos. El Señor sabe que somos polvo. Y luego vamos a hablar de alguien que lo entendió muy bien. Sabéis que soy fan de Pablo. Pablo lo entendió perfecto esto. Y nos lo cuenta inspirado perfectamente. El Señor sabe de todo eso. Y nos sigue recordando que cuando el hombre cae, no quedará postrado porque el Señor lo sostiene de su mano derecha. Y eso no pasa solo con el sufrimiento, eso pasa también cuando pecamos. Nos caemos por muchas cosas en la vida. Ahora, aún hay sensibilidad espiritual en esos momentos, ¿te das cuenta? Ojalá haya un punto de break. Ojalá haya un momento en el que decides que aunque haya un patrón de desobediencia, digas, hoy lo hago de otra forma. Y ahí van a pasar cosas. En los mismos tres niveles algo se recoloca en tu relación con el Señor. No está todo ganado, de acuerdo, pero algo se acaba de recolocar en tu relación con el Señor. Algo pasa en ti, porque lo bueno es bueno y hay crecimiento, y lo malo pudre. Y eso, aunque tú no sepas cómo, produce crecimiento en tu comunidad. Luego vamos a ver cómo lo que sucede a uno daña a todo el cuerpo. Somos un cuerpo. Nos hartamos todo domingo del año de decir somos iglesia. ¿Sí o no? Y eso es más que un eslogan para nosotros, es más que la visión de la iglesia. A mí nos lo contaba esta mañana. La iglesia no son las cuatro paredes. Somos iglesia los que la componemos. Somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo. Y estamos unidos, y lo que le pase a la mano, si la mano se achicharra, te garantizo que el resto del cuerpo no está bien. Y si tienes un dolor de cabeza, el resto del cuerpo no está bien. Y si te pegan una patada en la entrepierna, el resto del cuerpo no está bien. ¿Se entiende? Soy bastante gráfica. Claro, porque somos un cuerpo. Y si nos duele una parte, el resto no sabemos muy bien cómo funciona, pero qué duda cabe que ahí pasan cosas. Ahora, déjame que te hable de una tercera situación. Y aquí metámonos todos y sálvese el que pueda. O sea, nadie, ni Blas. Porque, desgraciadamente, a veces tenemos que reconocer que hay épocas en nuestra vida en que el 1 y el 2 que hemos mencionado están muy alejados de nuestra realidad. Nuestro pecado en esos momentos es de otro calado. ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad espiritual y quizá llevamos acumulando muchos momentos en los que hemos ido cauterizando la conciencia. Todo empezó por un momento crucial en el que dijimos, ¿voy o no voy? ¿Hago o no hago? La primera vez, uf, te deja mal cuerpo, pero luego repites. Y luego repites, y luego vas pensando, tampoco está tan mal, no ha venido ningún rayo que me parta, la cosa va bien. Y vamos torciendo el Evangelio. Y terminamos conviviendo con normalidad, con asuntos que solo son normales para el mundo en tinieblas que no conoce a Cristo. Pero que a nosotros debieran recordarnos que eso forma parte del otro reino del que salimos en su momento para venir al reino de la luz, en el que se nos llama a ser imitadores de Dios como hijos de luz y a caminar el camino de Jesús en obediencia y en santidad y en pureza y en hacer las cosas bien. Y eso incluye los asuntos de cuello para arriba y los de cintura para abajo y todos. ¿Sabéis que no soy de hacer grandes distinciones entre unos asuntos y otros? El pecado es pecado. Y al final, desobedecer, ¿de qué hablamos? De desobedecer lo que sabemos positivamente que es voluntad del Señor para nosotros, para que nos vaya bien. Y como comunidad, nos vamos a doler. Y tu relación, mi relación con el Señor va a estar mal, va a estar rota. Y te vas a estar haciendo daño incluso sin saberlo, porque por un tiempo te puede parecer que tu camino es recto, pero puede ser camino de muerte, como dice Proverbios, ¿no? Hay caminos que el hombre y la mujer piensan que son caminos de vida y sin embargo van torcidos y vas como una especie de pendiente, descendiente, casi no te das cuenta de que ya estás ahí cuando ya casi no tienes remedio, ¿no? Ha sido un momento crucial y no te has dado cuenta, no me he dado cuenta. No lo has podido hacer sin pecar. No ha honrado al Señor, ni en el momento crucial ni en los sucesivos. Pero incluso te has acomodado a eso. Ya no te duele nada. Ya la sensibilidad ha quedado como opacada, difusa. Y a veces, ¿qué hace falta para volver a retomar sensibilidad? Pues a veces hace falta que el Señor nos zarandee. Y no queremos vivir por ese tipo de situaciones. Ni las queremos como comunidad. Yo puedo pensar en algún momento crucial de mi vida en el que el Señor ha tenido que zarandearme duramente para recolocarle en el sitio correcto, porque no lo estaba. He sido una calientabancos profesional muchos años de mi vida. Cuando estamos aquí, se suele notar porque decimos, Bueno, sí, pero es que lo que se llama autojustificarnos, básicamente, ¿no? O sea, el autoengaño este en el que nos enredamos muchas veces dándole vueltas a la perdiz, en vez de reconocer que a lo mejor estamos en una posición, en una situación que no está bien. ¿Y sabes por qué sabemos? ¿Y por qué sabes? Porque cada uno de nosotros sabemos que no está bien. Porque si fuera el pastor el que lo estuviera haciendo, dirías, te arrugaría la nariz, dirías, pues no me cuadra, pues no me encaja. O si fuera yo o cualquiera de los que estamos aquí. Por eso muchas veces reflexionamos, ¿no?, sobre estas cosas. Pues decimos, o sea, si para el pastor no está bien, para ti sí. ¿No se nos llama lo mismo? ¿O es que el camino de Jesús es distinto para el pastor o para el equipo de liderazgo, para los diáconos, independientemente ya del tipo de iglesia en el que uno esté? O sea, y voy a ser muy clara en esto. Y sabéis que amo Icono con profundo amor desde hace muchos años. Estuve en el primer salón donde se reunía Icono, en una casa. Si alguien piensa que porque Icono es un espacio de libertad, es un espacio donde adoramos de una manera culturalmente quizá más cercana a lo que se vive fuera, porque somos un poco más heterodoxos en cuanto a algunas formas litúrgicas, hemos perdido la ortodoxia en cuanto a qué nos llama el Señor, estamos muy equivocados. Me consta que este es un tema que nos preocupa y que ha estado en el corazón de Icono desde el minuto cero. Estamos llamados a tomar decisiones en los momentos de peloteo y en los momentos cruciales. Y la obediencia, qué duda cabe, es uno de esos momentos cruciales. Marcó la cruz, marca el camino de Jesús, y los que nos honramos de poder decir somos seguidores de Jesús, si no le seguimos en esto, quizá nos tenemos que hacer la reflexión. Insisto, ha sido una semana dura para mí, haciéndome la misma reflexión que os estoy trasladando a vosotros. Como os he dicho, esto es una cosa que peleo y la peleamos todos los días. ¿Has pensado alguna vez a quién seguimos? Cuando decimos que seguimos a Jesús, pero no tomamos las decisiones de obediencia, ¿a quién seguimos? Porque es bastante obvio que a Jesús no. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Andar sus pisadas, andar su camino, incluye el momento crucial de obediencia. Y afecta la historia, lo hemos visto en el Génesis, lo hemos visto en la cruz, afecta tu historia y mi historia, afecta nuestra historia. ¿Os acordáis del texto que estuvo Samuel leyéndonos el otro día cuando decía, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador? A mí, por cierto, ha leído en la mesa antes, mira por dónde, Juan 14. Pero quiero que leáis el versículo justo anterior al texto que usó Samuel la semana pasada. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mandamiento y provisión. Esto es lo que tenéis que hacer y ahora os cuento cómo. Vais a tener al Consolador, os va a acompañar, va a estar con vosotros. Mirad lo que dice ese texto. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sí se puede. Sí se puede. Y me lo digo, sí se puede. Y no porque no soy dada a los mensajes superpositivos, o sea, paso bastante de eso. Me debo a la verdad, a la justicia y al amor, por encima de cualquier otra cosa. Porque decir que no se puede significa que el Señor me está pidiendo algo que es una falacia y que el Espíritu Santo no vale para nada. Y eso es crucial, entenderlo. Si no entendemos que el Señor, además de darnos el mensaje, el mandamiento claro, nos ha dado la provisión para que eso se cumpla, ¿a qué pensamos que está jugando el Señor con nosotros? El Señor no es un padre tirano que nos exaspera poniéndonos frente a una tarea incumplible. Lo que pasa es que cuesta. Y lo que nos duele es que cuesta. Y lo que nos duele es que tenemos que decir que no a lo que nos apetece mucho hacer, porque es que igual el Señor es un poquito exagerado con estas cosas. Y acabamos de torcer el Evangelio otra vez. Somos muy sutiles a veces, pero a veces somos muy directos y poco sutiles. Lo envolvemos con un envoltorio así medio tal, con un lazo grande rojo, pero no hay excusas. De hecho, por si nos queda alguna duda, pocos versículos sigue diciendo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. De esto nos habló también el otro día Samuel. El que no me ama, pues yo digo, si quedaba alguna duda, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres saber lo que dice el Padre? Escucha a Jesús. ¿Quieres cumplirlo? Deja que el Espíritu Santo te llene, que te gobierne. Que en vez de ser tu voluntad o mi voluntad, en ese momento crucial, la que tome la decisión, deja que sea el Espíritu el que te diga claro al oído y al corazón qué es lo que toca, aunque duela. Porque ahí el Señor hace provisión para nosotros en términos de bendición. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Se puede tachar a Jesús de muchas cosas, pero de poco claro. ¿Y cómo nos joroba esta frase, Porque uno dice, bueno, ¿y qué tipo de amigo te dice algo así? Hombre, no es un colega, es Dios. ¿No? Y cuando le aceptamos como Salvador, que de eso va la cruz, también viene en el contrato que le aceptamos como Señor de nuestra vida. Y Él manda. Así que nos diga amigos es un regalazo. Y es incondicional en su amor, pero no nos apoya incondicionalmente en todo lo que hagamos. Porque hay cosas a las que Él no va a llamar buenas, porque son las que le clavaron a aquella cruz que nos tocaba a nosotros. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Podemos decir que somos sus amigos, de verdad? ¿Podemos seguir diciendo que somos seguidores de Jesús? ¿Adoramos, no solo con nuestras canciones? ¿Adoramos con nuestra vida? Le hemos cantado al Señor esta mañana de tumbas a jardines. Cuando muchas veces tenemos que reconocer que nuestros jardines huelen a tumba que te mueres. No hay nada mejor que mi Dios. Así de veces lo hemos repetido esta mañana. ¿Seguro? Porque en los momentos cruciales, muchas veces, estamos eligiendo lo que nosotros consideramos mejor. Y no estamos diciendo, no hay nada mejor que mi Dios. Me encanta este libro. No es la Biblia, pero lo parece, ¿a que sí? Cada vez los traigo más gordos. El cristiano con toda la armadura de Dios, William Gurnall. Primera edición, 1655. ¿Vale? O sea, alucinante. El mejor libro que he leído, con mucha diferencia, sobre el tema de la lucha espiritual, la obediencia, lucha con el pecado. O sea, brutal. Brutal. Con joyas como esta. ¿Quién creería el argumento de aquel que dice que su pozo está lleno de agua pura y dulce, que estamos llenos de ríos de agua viva, ¿no? Cuando resulta que su cubo solamente tiene agua sucia y enlodada. Qué imagen, ¿no? A veces somos estos. Y queremos trasladarle el mensaje al mundo y queremos que nuestra adoración cruce el techo y llegue al cielo y se presente como olor fragante al Señor. Queremos edificar la iglesia, queremos hacer discípulos a todas las naciones. Y está genial. Porque eso es ser iglesia realmente y mostrar hacia afuera cómo va a ser la sociedad de la que formamos parte ya, aunque todavía aquí no la veamos plenamente desarrollada. Pero desgraciadamente nuestro cubo muchas veces está lleno de lodos porque no queremos renunciar, porque quizá hemos aceptado otro evangelio y no nos hemos dado ni cuenta de que el evangelio de Jesús viene con esa parte de obedecer en las cosas que no nos va a apetecer muchas veces obedecer. Pablo lo explicaba genial, decía, lo que hago no lo entiendo, Romanos 7, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y sigue diciendo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está ahí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si seguís leyendo hasta el 25 vais a ver que él sigue desarrollando ese argumento. Ahora, me encanta ver que Pablo, aunque ve muy claramente ese lado de la moneda, por otro lado, no es indulgente consigo mismo. ¿Por qué? Porque sigue a Cristo. Porque el amor de Cristo le aprieta. Y por eso lo escribe a los creyentes que van a leer esta carta, y a los que leerán la de Corintios, y a los que leerán la de Gálatas, y a los que leerán la de Efesios, y a los que leerán la de Filipenses. Y diréis, bueno, no deja títere con cabeza. Efectivamente, así de clave es este asunto. Porque ser iglesia es eso, es seguir el camino de Jesús. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos entonces en el pecado? Porque como hay gracia, ¿no? Para que la gracia abunde. En ninguna manera. Si Jesús era claro, Pablo, que imita a Cristo, es súper claro. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguiremos eligiendo mal en los momentos pequeños y en los momentos cruciales? ¿O no sabéis todos vosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte? Dentro de poco hay bautismos. Y las personas que eligen bajar a las aguas, porque es una decisión, creo en Jesús y lo manifiesto hacia afuera, bajando a las aguas, me mimetizo con Jesús en su muerte y me mimetizo en su resurrección. Están diciéndole a los de fuera y a los de casa, yo me comprometo a caminar el camino de Jesús. En obediencia. A no vivir como vivía antes, sino a vivir una vida nueva. Es exactamente lo que nos dice Romanos ahí también. Sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Vida nueva, en los momentos pequeños y en los momentos cruciales. Os animo a que podáis leer en casa, si queréis, porque también hemos cantado sobre Jericó y cómo las murallas caerán. Y en aquella época en la que el pueblo de Israel estaba conquistando, solemos fijarnos bastante en ese tipo de episodios tipo Jericó, que son episodios de victoria. Pero se nos olvidan muchas veces episodios como los que vemos en Josué capítulo 7, donde el pecado de uno del pueblo, Acán, se lo complicó todo mucho al pueblo de Israel, en Ai, que era otra gran batalla. Un sitio donde, por cierto, los que habían ido a ver para tantear un poco el terreno, cuando vuelven allí al pueblo, dicen, no va a hacer falta ir con mucho porque son poquitos. Esto está chupado. Y resulta que van allí con 3.000 hombres y se tienen que dar la vuelta zumbando. Y de hecho, Josué luego se rompe las vestiduras y dice, Señor, ¿cómo nos has traído a este sitio? O sea, nos has engañado, nos has hecho cruzar el Jordán para esto. Y el Señor les responde, tú no lo sabes, pero en el pueblo hay pecado. Busca, investiga. Y es que había uno que había tomado del botín lo que no debía. Y se lo había guardado debajo de la tienda, lo había arrinconado ahí como que tal. Y por hacer la historia corta, hay un castigo duro y severo. Todo aquel pueblo había sido derrotado en una batalla que hubieran podido, como quien dice, sacar con la gorra. Porque realmente se nos olvida que escoger mal en los momentos cruciales no es ni personal ni privado. Nuestras decisiones nos pueden parecer en este mundo posmoderno muy personales y muy privadas. Nadie se mete en lo de nadie. Cada uno lo suyo. Pero eso no es ser iglesia. Ni era ser el pueblo de Dios. Si vamos, vamos. Y afecta en el arriba, en el adentro y en el afuera. que nos recordamos todos los domingos. Afecta arriba porque cuando hay pecado nuestra relación con el Señor no está donde tiene que estar y nos podemos hinchar de cantar lo que queramos. La gran pregunta es, ¿el Señor está recibiendo esto que traemos delante de Él como una ofrenda de olor fragante? En segundo lugar, afecta dentro, porque cuando nos queremos demasiado a nosotros mismos y no queremos renunciar a nada, cuando cuantitativamente nos hemos pasado, cualitativamente ya nos estamos amando mal. Pero en tercer lugar, afecta a tu hermano, afecta a tu hermana. No hay cuerpo que no se resienta cuando una de sus partes, aunque sea en silencio, aunque parezca personal y aunque parezca privado, no está pudiendo tomar buenas decisiones en los momentos cruciales. Y muchas veces, ¿sabéis por qué? Es porque nos creemos demasiado fuertes y porque lo caminamos solos. Ni el propio Jesús caminó sus momentos cruciales solo. ¿Por qué nosotros sí? Y para eso están los iconogrupos, y para eso está que hablemos unos con otros, y para eso está el ser familia, y para eso están todas esas cosas. Ahora, desgraciadamente, no seremos iglesia como tenemos que ser si no nos llamamos al camino de Jesús con todo lo que eso implica. Dice Juan Driver en su libro Imágenes de una iglesia en misión que obedecer es vivir en el presente a la luz de lo que Dios trae, lo que el Señor nos promete que veremos en plenitud en el tiempo futuro, podemos empezar a vivirlo aquí. Y eso despierta además cosas en las personas que nos ven, cosas en la propia comunidad, despierta nuestro corazón, nos acerca al Señor, nos hace más y más a la imagen de Cristo. ¿Pensamos de verdad que eso no va a tener efectos sobre nosotros? Nos invitamos mutuamente a obedecer. Así que quiero terminar con esta idea. Tres cosas que necesitamos para poder obedecer en los momentos cruciales. Hemos ido dando tips. ¿Os acordáis de esa expresión que nos rechina tanto a veces, que también está en Romanos 12, cuando se habla de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y surge en nosotros una especie de ja, ¿no? Cuando lo estamos pasando mal, precisamente por obedecer al Señor, a veces hay en nosotros como una especie de resistencia a aceptar que, bueno, no sé dónde está la bondad de esto, ni cuál es la perfección de esto, ni dónde está la agradabilidad de esto, ¿no? Ahora, cuando entendemos que obedecer mejora nuestra relación con el Señor, nos hace amarnos correctamente y mejora nuestra relación con los demás, ¿se entiende por qué es buena, agradable y perfecta? Necesitamos reenfocar nuestro concepto de lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo. En segundo lugar, no caminemos solos. Lo hemos visto en Jesús, lo hemos visto en nuestra vida. No somos a veces en este siglo comunidades que estemos demasiado acostumbradas a esa idea de la rendición de cuentas, a tener una persona que camina contigo de cerca. Una persona que te puede felicitar y animar cuando ve que estás creciendo en el Señor y que estás obedeciendo, o una persona que te puede tirar un poquito con cariño de las orejas y que te puede decir, mira, por todo lo que te quiero, no te querría bien si no te digo que en esto creo que te estás equivocando. Y no porque yo te lo diga, no te lo digo con el dedo acusador, no hay nada de esto, pero mirad, una iglesia madura es una iglesia que se pastorea a sí misma. Que no depende de que viene el pastor o el otro o el líder o el de más allá a decirte lo que tienes que cambiar. Tu sensibilidad delante del Señor te obliga a rendirte y decir, Señor, en esto me estoy equivocando. Y como Él pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad, el Señor nos ha provisto, no solo nos ha mandado, sino que nos ha provisto, claro que se puede. Ahora, es mucho más fácil si caminas en compañía. Y a veces, y esto está muy difuminado en nuestras comunidades de fe del siglo XXI en Occidente, el tema de la disciplina nos rechina. Nos invitamos mutuamente a obedecer. A las mejores cosas nos exhortamos, nos animamos, nos motivamos. El Señor a veces nos habla muy duramente y a veces si nos queremos, efectivamente nos vamos a tener que reconvenir. Y no deberíamos enfadarnos por eso. Queremos seguir el camino de Jesús. Y perdona, si te achicharras, a mí me duele. Y si yo me achicharro, espero que a ti te duela. Y por favor, digámonos cómo caminar juntos en el camino del Señor. Y ya por último, peléalo, peleémoslo. Que no nos rindamos antes de tiempo, que no seamos indulgentes con nosotros, que no nos pasemos la manita. Porque hay una diferencia entre la situación 1 y la 2 que hablábamos y la tercera. En la 1 y la 2, vale, puede ser puntual, puede ser un patrón, pero sé que el Señor tiene que trabajar conmigo y estoy en ello, se lo pido, lo busco. Y le digo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. No llego, pero tú sí. En el tercero nos hemos echado a dormir, nos hemos relajado pensando que no pasa nada, que al fin y al cabo Dios es un exagerado, y me quedo con la parte del camino de Jesús que me interesa, la parte de la salvación. Pero la parte del señorío, si acaso, que la maneje otro. No estamos para jugar a las iglesias. Para eso es mucho mejor que uno se apunte a una peña, a un club de lo que quiera que sea, pero la iglesia es otra cosa. Así que ya os advertí que para mí no iba a ser fácil hablar de esto hoy. Ni hablarlo a vosotros, ni hablármelo a mí. Pero creo que el Señor nos mueve, nos empuja, nos arrastra a recordar aquel momento de la cruz, recordarnos cómo el propio Hijo, con mayúsculas, tuvo que ser perfeccionado a base de obediencia. Y cómo Él escogió resolver aquel momento crucial. Lo haremos sin pecar. Lo que vayamos a hacer es digno del Evangelio, digno del Señor que nos ha convocado. Daña a otros. Momentos cruciales. Que el Señor nos ayude.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online